Cuentas y cuentos.
Hola, hola, qué gusto tenerlos aquí nuevamente en compañía de un servidor y, por supuesto, un estimable experto que ya casi vamos a presentar. Hoy en Cuentas y Cuentos, nuestro podcast, en cada episodio, un universo. Hoy queremos tratar un tema sumamente interesante, sumamente importante. No sé hasta qué punto la gente de repente sabe que nuestro país tiene hasta 100 islas, ¿verdad?, pertenecientes a nuestro territorio. Qué interesante ese dato, realmente nos llama mucho la atención. Y hago esta introducción sobre este dato específico porque justamente el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional viene revelando una encuesta que justamente se llama Percepción sobre las islas en Costa Rica y las condiciones de vida de sus pobladores. ¿Qué pensamos la ciudadanía con respecto a la situación de los habitantes de las islas, las condiciones en las que viven, acceso a derechos, posesión de tierras? Bueno, esa percepción justamente el IDESPO de la UNA la obtiene realizando una encuesta que se desarrolla en el mes de septiembre y cuyos resultados venimos conociendo justamente en este momento. Y bueno, parte de las iniciativas de investigación, de extensión que realiza la Universidad Nacional tienen como objetivo traer a debate información relevante para la toma de decisiones de políticas públicas, y qué mejor que tratar este tema acá con don José Quirós Vega. Es académico, investigador, extensionista, labora en el programa interdisciplinario costero que está adscrito al IDESPO. Don José, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido a Cuentas y Cuentos.
Muchas gracias y gracias a la invitación y con gusto para servir.
Bueno, realmente la encuesta que se da a conocer arroja datos bastante interesantes. Uno de ellos tiene que ver, don José, ¿verdad?, con el tema de acceso a servicios públicos. Porque de repente para los habitantes del área metropolitana, de las zonas rurales, es común decir, bueno, tengo acceso a agua potable, tengo acceso a electricidad, tengo acceso a servicios de salud, pero ¿qué percepción tiene la gente con respecto al acceso que tiene las poblaciones en las islas de nuestro país en este aspecto?
Podríamos ahí dividirlo en dos aspectos. Uh-huh. Uno, que iba dirigido a la pregunta sobre el derecho, ¿verdad?
Sí.
A acceso a lo que son los servicios públicos. La gran mayoría, casi que el 100%, opinaba de que sí, los habitantes de las islas tienen el mismo derecho que teníamos nosotros a tener esos accesos a esos servicios públicos. Hablando de servicios públicos, agua potable, electricidad, y vías de comunicación, telefonía, salud, todos esos que, como vos mencionabas, aquí muchas veces nada más abrimos una llave, tenemos agua, encendemos un botón, tenemos la electricidad. Cambios en esas...
Lo asumimos como una normalidad.
Como una normalidad, sí, una cotidianidad nuestra, pero para ellos es completamente diferente. La realidad es otra. Hay diferencias entre las mismas islas, ¿verdad? Hay algunas que sí tienen acceso a, por lo menos a la gran mayoría, si no todos, por lo menos a la gran mayoría de sus servicios, pero hay otros extremos en los cuales no. Sí, que han tenido que acudir a la sala cuarta para poder tener derecho al acceso al agua potable. Sí, es algo que a veces uno dice, está instituido dentro de nuestra constitución a que tenemos el derecho al agua, y ellos han tenido que recurrir a esa instancia para poder tener ese derecho. Tiene sus complicaciones, ¿verdad? Ya desde el punto de vista administrativo, llevar agua de la parte continental a la parte de una isla tiene sus complicaciones administrativas y también técnicas y económicas, pero igual hay un derecho, ¿verdad? En ese aspecto. Y como te mencionaba, se ha hecho en otros momentos. Y la caballo, y la venado y la chira tienen agua a través de cañería o tubería que viene desde la parte continental. Pues se tiene esa experiencia de poder suministrar ese servicio y, ¿por qué no?, también a otras islas que así lo demandan, teniendo ahí personas que la habitan de forma permanente y en algunos casos, como en la caballo, gente que vive desde hace 70 años ahí. Entonces, ese derecho es fundamental porque también le va a permitir a ellos potenciar la posibilidad de poder generar otras actividades económicas con las cuales puedan ellos surgir o mejorar su calidad de vida. En la mayoría de estas islas en las cuales no tienen ese acceso a los servicios, su dependencia completa a la pesca es entera, ¿verdad? Le sumamos a esto la situación cuando viene la veda, ¿verdad? Que hay una restricción para lo que es el acceso a esa actividad pesquera y quedan limitados a lo que le dan el Estado a través de una indemnización durante ese periodo, que más o menos son como 3 meses, 3 o 4 meses. En cambio, las otras donde tienen esos servicios de electricidad y agua pueden potenciar o pueden dedicarse a otras actividades como es el turismo, el culturismo rural, y llevar turistas de diferentes lugares, diferentes sitios, para lo cual entonces pueden ellos mejorar, tener otros ingresos adicionales. Claro. Entonces ahí vemos una disparidad, ¿verdad?
Hay desigualdad.
Exactamente.
Esa desigualdad que hablamos del país se manifiesta en las islas. Y ahora que menciona usted actividades turísticas, ciertamente hay actividades ganaderas, hay actividades agrícolas dentro de las islas, pero ¿qué percepción tiene la gente con respecto a cuál es el uso que se le debería dar al territorio en las islas? ¿Cuál es el resultado ahí que arroja la encuesta?
Es muy diverso en cuanto casi la mayoría, como hace un 50% indica de que las islas se deberían de estar dedicando a la parte de protección.
Protección de los recursos que están naturales dentro de la...
Y ahí cuando hablamos de protección, tenemos nosotros la idea o se nos viene a la mente de los diferentes tipos de áreas protegidas que tenemos o que se rigen en nuestra legislación, ¿verdad? Entonces, por ahí ya el Estado ha caminado en ese sentido. El ejemplo más claro es la Isla del Coco, ¿verdad? Que
claro.
Era como un parque nacional. Tenemos también en las Alucas.
También.
Tuvo una concesión, una situación diferente a lo que tiene actualmente, ¿verdad? Que antes era un presidio. Ahora es un parque nacional. Primero pasó por refugio. Y tenemos otras pequeñas islas de interés biológico en donde lo que se trata de proteger ahí son algunas especies, sobre todo de aves, para su regulación. Quedan abiertas otras islas para lo que es la habitación por parte de personas. Entonces, ahí tenemos la otra actividad, o la otra disponibilidad del uso por parte de las personas de esas islas y de todas las actividades económicas que pueden realizar ahí. Como mencionaba vos, hay, bueno, como Vilachira, que es de las más grandes, bueno, la más grande de Costa Rica que tiene, que aproximadamente 43 kilómetros cuadrados, y ahí se realizan actividades agropecuarias, actividades de ganadería, de turismo. Entonces es diverso en ese sentido.
Es diverso, exactamente. Hay un punto importante que la encuesta justamente aborda. Las personas, los ciudadanos, ¿pueden ser dueños de territorios dentro de las islas? Esa es una pregunta realmente interesante y yo creo que el resultado ahí no es tan contundente, ¿verdad? Hay como cierta confusión con respecto a ese tema. ¿Qué resultados arroja?
En esto sí encontramos nosotros como dos posiciones.
Sí.
Una de que las personas que viven dentro de las islas son dueñas, que en este caso casi andaba como el 40%, pero otra en la cual hay un reconocimiento de que el dueño de las islas es el Estado, que ya habíamos hablado de más o menos un 75%, alrededor del 75%. Eso es la percepción.
Sí.
La realidad y la normativa y nuestra legislación dice otra cosa. Es decir, el Estado es el que tiene la potestad y la tutela de las islas, de todas las islas. Esté entre el Golfo de Nicoya o Golfo Dulce, en la costa pacífica, en la costa del Caribe, es decir, la tutela completa de las islas.
Nadie puede ser dueño de un territorio,
nadie
isla.
Puede ser
como
dueño.
Que si yo tengo una casa y puedo tener título de propiedad sobre, no, eso no pasa en las islas.
No, desde el punto de vista de la normativa que nos rige a nosotros, sí, al aspecto, la Procuraduría General de la República ha sido enfático en eso, de qué es el Estado. Y a través, la única forma de que usted, yo o cualquier otra persona pueda ostentar para tener un derecho a un pedazo de tierra dentro de una isla es una concesión. Es la única figura que se genera. Entonces, y que esas concesiones son particulares. Yo no puedo transferir ni vender esa concesión a otras personas, porque para ello se ha generado todo un proceso administrativo interno que inclusive llega hasta la Asamblea Legislativa, porque es la Asamblea Legislativa la que otorga la concesión. ¿De qué diferencia con respecto a las concesiones que se dan en la parte continental, que son las municipalidades?
Sí, es otra jurisdicción.
Es otro nivel en cuanto a esa potestad que tiene el Estado sobre las islas.
Y es interesante porque estoy viendo acá el resultado de la encuesta, un 10,2% de la muestra considera que pertenecen a asociaciones de desarrollo, 8,4% consideran que son de las municipalidades y un 2,3% de cualquier ciudadano. Como sí. Que se quedara la libre, pero la realidad dicta otra cosa, pero es interesante porque la percepción está enfocada por ese lado y bueno, me parece que es un trabajo importante que debería hacerse para ese reconocimiento mayor.
Exacto. En esa tal línea. Vez ahí puede ser una desinformación, ¿verdad?
Exacto.
Falta de uh-huh. informarse la Exacto. ciudadanía con respecto a todas esas condiciones, porque también uno escucha por ahí, mira, me vendieron una propiedad en tal isla.
No, sí, realmente no sucede.
Sí, o que te venden una propiedad, bueno, pellizquese con eso.
Sí, cuidado, más bien sí, si llega y le dicen, le estoy vendiendo este pedacito, sí. este terrenito, ¿verdad? No, ahí no aplica, ¿verdad? Hay un elemento central porque ha sido parte de la discusión nacional en los últimos años, cuando pensamos en nuestros mares, la pesca de arrastre,
cuentas
la
y
técnica
cuentos.
De pesca de arrastre que ha estado envuelta en polémica. Han habido iniciativas de ley para que se permita la utilización de esta técnica, pero llama poderosamente la atención que es casi que contundente, casi porque realmente está muy cercano al 100%. Estamos hablando de que 9 de cada 10 encuestados rechaza la técnica pesca de arrastre en nuestro país. Qué revelador, don José.
Sí, es importante. En este sentido, se ve que hay conciencia en la ciudadanía con respecto a lo que es la pesca de arrastre y lo que esto implica, tanto a nivel ambiental como también a nivel de biodiversidad. Primero, aclarar, ¿verdad?, que la pesca de arrastre, que no nos dejemos llevar por el concepto que, o la palabra pesca, sino lo que el principal producto que se va a aportar con respecto a la pesca de arrastre es el camarón. No hay ninguna especie de pescado, es el camarón. Entonces, la pesca de arrastre simplemente lo que hacen es tirar la red por arrastre del lecho submarino y ahí va el camarón junto con todo lo demás que se le...
Tortugas, patarrayas.
Por delante, exactamente. Entonces, vemos que es impactante, ¿verdad? Lo que esta actividad, o más bien práctica, genera sobre la parte ambiental. Esto también impacta sobre aquellos pescadores que dependen de la pesca uh-huh. de manera artesanal o por otras prácticas que son utilizadas a nivel de ellos. ¿Por qué? Porque se lleva todo, entonces se llevan peces, tanto se llevan especies comerciales como especies comerciales de las cuales pudieron haber aprovechado los pescadores que dependen de esa actividad entera.
Casi que es un atentado al lecho marino.
Definitivamente. Es decir, el término arrastre es bien tirado, ¿verdad?, a este concepto con respecto a que eso arrastra con todo. Es decir, arrastra con todo.
Y lo interesante de la encuesta, don José, es que la gente no solamente tiene conciencia del rechazo hacia la pesca de arrastre, sino que casi un 70% manifiesta saber que es la pesca de arrastre. O sea, no es una oposición per se, por así decirlo.
Exactamente.
Es que hay conciencia.
Es cierto. Tal vez ahí para algunos habían disparidad en cuanto, bueno, cuál era el producto, pero sí como que la polémica que se ha dado últimamente con el tema a nivel de los medios de comunicación como que ha hecho conciencia a la gente o por lo menos buscar qué significa eso, la pesca de arrastre. Entonces, esos elementos que mencionan en la encuesta de que altera los ecosistemas, atenta contra la biodiversidad, son aspectos técnicos que se han puntualizado en que desde la academia que están en contra de lo que es la pesca de arrastre.
Aquí me permito leer, ¿qué dicen las personas? Arrastra la diversidad marina, destruye el ecosistema y las especies, extinción de especies, hace falta regulación, sería mejor optar por técnicas más artesanales o más amigables ambientalmente. Entonces se ha permeado ese concepto realmente. Y vamos a ver, el actual gobierno ha tenido una política en procura de restablecer la técnica de pesca de arrastre, pero esa realidad chocó recientemente y lo anuncia justamente la encuesta con un dictamen que emite el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que detiene en este momento esa técnica.
Sí, primero... La pesca de arrastre a través de una resolución desde la cuarta, no está permitida. Entonces, estamos hablando de una actividad que si se realizaría, está cayendo dentro de una inconstitucionalidad. Y para que se restablezca, establece claramente esa resolución parámetros claros sobre los cuales entonces tendría que darse un estudio previo, ¿verdad? Para que esta pesca sea aceptada desde el punto de vista técnico. Si bien por ahí...
Que eso dijo la sala cuarta. Exacto. Hagan los estudios, demuestren que es sostenible ambientalmente y lo permitimos actualmente.
Sí. Y claramente establece cuáles son los parámetros y la forma de cómo se debe de realizar. No solamente le dice, lo puede hacer, pero también le dice cómo lo puedo hacer. Y el abrir el portillo, Puerto Inco Pesca, de hacer un estudio, sin ser aleatorio, no tenía ningún fundamento científico, fue lo que llevó a que el Tribunal Contencioso Administrativo
cerrara
o dijera, este estudio no se puede realizar. Uh-huh. Porque va en contra de lo que está dictando la sala cuarta en su declaración. ¿Verdad?
Claro.
Entonces, bueno.
En buena hora, por supuesto. Hora
porque está bien. Si ellos quieren pensar en abrir esa posibilidad, bueno, que lo hagan conforme a lo que establece la normativa y lo que conforme lo establece la sala constitucional.
Y a las puertas de que podamos tener una cumbre previa, ¿verdad? Sobre los océanos que se va a realizar el próximo año.
Es importante.
En nuestro país, ¿verdad?
Que, vamos a tener una cumbre aquí, vamos a estar entonces ahí tras bambalinas pensando en que si abrimos o no abrimos la pesca de arrastre, que es algo que a nivel mundial es condenado.
No podemos dar pasos hacia atrás en esta materia, menos Costa Rica, que tiene toda esta marca bien posicionada de protección de nuestros recursos. Y justamente por eso también llama la atención que la mayoría de personas, vamos a ver, castiga. Tiene una percepción que indica el Estado administra mal nuestros mares y nuestras costas. Hay una percepción también superior.
En ese caso, sí. Y máxime que el mismo Estado ha establecido figuras en las cuales se puede generar esa administración o buena administración de los mares y costas, ¿verdad? Es decir, hay una comisión a nivel nacional para lo que es la administración de todo lo que sea con los mares, pero... no es operativa. Entonces, pierde sus funciones.
Está en el papel.
De papel, exactamente. Sería de papel. Y después, todo eso trae entonces de que cualquier acción que se realice dentro de la parte marina, por ejemplo, la pesca de arrastre o cualquier otro tipo de actividad que se quiera desarrollar, pues queda la libre y nada más queda como decisiones de una de las entidades que puede ser Incopesca, en este caso, la que tomaría las decisiones, cuando debería de darse desde el punto de vista de esta comisión a nivel nacional.
Y a eso le sumamos que son señales políticas, pero vamos a ver, no hay un viceministro que tradicionalmente se ha conocido encargado de ver el tema de mares.
Sí, mares, exacto.
No, y el gobierno actual no ha nombrado, digamos, una persona. No, sí.
Y esa figura es la que daría la... El fundamento general para que se pudiese defender, así esperaríamos nosotros, ¿verdad? La posición de cuanto a estas actividades o prácticas inadecuadas.
Claro, por supuesto. Son realmente reveladoras los datos que arroja esta encuesta por todos estos elementos. Y también
es un aspecto importante
claro. De
mencionar de los resultados ahí de la encuesta de los que estuvieron a favor, porque también hubieron personas que estuvieron a favor de la encuesta de Rastrian, que
fue 8.7%.
Algo así. Ellos mencionaban, por lo menos una de las principales, que por la generación de empleo. Uh-huh. En esto hay que... Y la es muy fino, porque realmente la actividad de pesca de arrastre es un grupo muy pequeño que se ve beneficiado de esto. Y este grupo pequeño, es decir, no involucra a los pescadores. Uh-huh. Recordemos que es una actividad camaronera, no es pesquera. Entonces, el generar actividades posibilidades laborales para otras personas de la zona... pueden darse, pero no a nivel en que uno esperaría de que se veían beneficiados una gran mayoría. Entonces, quizás con esto los beneficiados van a ser pocos, puesto que son pocos los grupos que se están esperando a dedicarse a esta actividad, y de los que, por decirlo así, dentro de la cadena de beneficiados, tampoco van a ser muchos.
Exacto. Bueno, valga la aclaración. Y bueno, como parte de la encuesta también, las personas entrevistadas identificaron la Isla del Coco, Isla San Lucas, Isla Chira, Isla Tortuga, Isla Venado, Isla Uita, como que las que más tienen posicionados en su ideario, pero ciertamente son 100 islas, realmente en un territorio vasto, marino. Son 450 kilómetros de costa en el Océano Pacífico, más 200 kilómetros en el Mar Caribe, donde se sitúan 816 comunidades en nuestras islas. Esta es la investigación del IDESPO. Propiamente el programa interdisciplinario costero se llevó a cabo del 1 al 2 y del 4 al 9 de septiembre de este año. Una entrevista a 1,448 personas, un error de muestreo del 2,6% y un nivel de confianza del 95%. Don José, felicidades por tan excelente y profundo trabajo, revelador, y estas percepciones, por supuesto, que ayudan a entender que Costa Rica, en la mente de sus ciudadanos, está muy bien posicionada ambientalmente.
Sí, esa es la idea nuestra también, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos específicamente a trabajar con comunidades costeras y vemos esas necesidades y esas realidades con las cuales ellas están viviendo constantemente. Pero era el interés nuestro ver, bueno, cuál es la percepción de las comunidades, de la ciudadanía en general.
Muy bien logrado. Don José Quiroz Vega, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros, desde Cuentas y Cuentos, este espacio de podcast de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, es un gusto que nos hayan acompañado hoy. Mi nombre es Guillermo Solano, periodista, y continuaremos, por supuesto, con más episodios, dando a conocer el quehacer de la Universidad Nacional en temas que son de interés nacional y mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente.
Cuentas y Cuentos.